Rogen, que sin conocerlo, primera vez que lo veo, Rogen, mucho gusto, viene aquí y a dar todo. Gracias, Señor. Vamos a levantarnos, vamos a extender una mano hacia Él y vamos a hacer una oración. Amado Señor, hoy te damos gracias porque nos trajiste aquí. Pero también trajiste a tu hijo amado, Roger. Roger ha venido aquí sin importarle qué esté dejando, solamente por amor a vos. Y como te ama a vos, sabe que nosotros somos tus hijos. Y ha dejado todo para entregarnos tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Te pido que hoy derrames una bendición especial sobre Roger. Que derrames sabiduría, conocimiento. Que derrames ese don del consejo. Que le des fuerza para que tu palabra entre a nosotros como una espada de dos filos. Señor, en el nombre de Jesús, clamamos que tu Espíritu Santo se derrame sobre Él y Él gobierne sobre Él y sobre nosotros para que nosotros estemos preparados y recibamos esa palabra de amor que venís a traernos. Gracias, Señor. Ora María Sarayanda, la madre de Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Amén.
Amén, amén, amén. Todavía sigo nervioso. Como dice el hermano, mire, yo siempre paso por acá, pero no sabía que acá se reunían. Ayer me llama mi guía, ¿no? Y me dice, tenés que ir a predicar a tu grupo. Roy, ¿quién es Roy? Me llama, me dice, el tema es en la familia, me dice, ¿no? Glenn me dice, también hay un tema, la familia. Yo digo, estoy hace 3 años y medio, recién por los caminos de Dios, recién convertido, recién renacido.
Chócale. 3 años y medio, exacto.
3 años y medio. Gracias a Dios, usted es más joven. Yo perdí 50 años lejos de Dios. Tengo 53 años y medio, lo tengo bien. 3 años y 7 meses, desde enero, cerca de carnaval también, como dice acá el hermano. Los mansioneros, nosotros, somos personas que nos alegramos que ustedes van a la mansión, nos ven bailar, realmente entra Dios en uno y es algo inexplicable. Lo que dice el hermano acá, es decir, uno cambia su vida totalmente. Es algo indescriptible, que solamente yo asistí a las otras iglesias, creo que por una vez por cumplirlo, hacía una vez al mes, una vez cada mes, cada 2 veces al año, no estaba con Dios realmente. Y me alegra que ustedes se reúnan y tengan acá su grupo de oración. Yo nunca he salido realmente de la mansión, siempre en los grupos internos que tenemos a predicar, y esta es la primera vez que salgo a un grupo que no sea el grupo al cual pertenezco. Yo me preparo, voy a clases ahí por si acaso, hay cursos de teología, hay cursos que nos enseñan ahí en la mansión, son semestres. Mi trabajo no me permite, pero yo agarro entre 2 y 3 materias semestrales para saber, para aprender sobre Dios, aprender la palabra, porque realmente yo era un ignorante en Dios, no, el tema no, realmente no lo conocía Dios. Y para el que está empezando, no se puede amar a una persona si no se la conoce. Es como cuando ustedes están recién conociendo los novios, están de cortejo, y no, imposible, no se van a casar con una persona que no conocen, No se van a entregar a una persona que no conocen. Y lo mismo me pasó a mí con Dios. Yo realmente ni en el colegio nunca aprendí nada de Dios. Las veía a mis abuelitas, fui criada por dos viejitas que rezaban a los santos y rezaban como de memoria y nada más no sabía. Leyendo la Biblia, yo lo conocí a Dios, conocí sus milagros, me impresionó. No tuve que estar en las drogas ni en otra cosa parecida para acercarme a Dios. Tocó mi corazón de que sí, por problemas, llegué problemas con mi matrimonio. Yo me casé a los 18 años, muy niño. Mi esposa también 18 años. Yo llevo en dos meses más, un día como hoy, 18 de septiembre, dos meses más, cumplo 35 años de matrimonio. Tengo tres niños, tres hijos, no son niños, ya son, todos son, han salido de la casa y se han casado. Los tres los tengo casados, soy abuelo. Y no los crié por los caminos de Dios. Si los crié con amor, con lo que no hay una escuela ni un libro que le diga a uno cómo tiene que ser padre, cómo tiene que ser madre. Les di mucho amor, porque yo fui hijo de mamá soltera. Mi madre la perdí a los 12 años. Y fui criada por eso, fui criado por eso, por esas dos viejitas que era mi abuela y mi tía, que pude terminar en las calles, porque realmente me malcriaban, me daban lo que podían darme. Yo si quería salía, pero algo había que me hacía ir recto. Entonces, ¿cómo se repiten las cosas? Dice hasta cuatro generaciones. Es algo que tenemos como padre y como madre, tenemos que tomarlo muy en cuenta. Cuando el mejor ejemplo es la acción de uno, es la vida que uno lleva. Es decir, no puede uno decirle a su hijo no beba si uno está bebiendo. Eso lo escucharán todos los días, pero se lo voy a seguir repitiendo. Mis hijos terminaron casándose a los 22, 20 y 25 años. Yo lo hice a los 18, más bien duraron un poco. Tengo dos profesionales y uno por salir profesional. No tengo de qué quejarme. Los tres están casados. Uno tengo por los caminos de Dios. Y dos, que sigo orando para que ellos se conviertan, para que ellos renazcan. Entonces les cuento esto porque es mi marco teórico de mi vida. En el momento que mis hijos salieron de mi casa, mi matrimonio se vino en picada. No sé si por el nido vacío que dicen, o vino una crisis total de locura, cada quien por su lado, mi esposa por su lado, yo por mi lado. Ella se le ocurrió estudiar psicología. Está una materia ser psicóloga y yo me dediqué a Dios y hasta ahora no pude llevarla por los caminos de Dios, aunque voy avanzando, va avanzando y se lo dejo a Dios. Y todas las noches en mi oración le pido por mi esposa y le pido por mis dos hijos, mayormente sean las mujeres, ¿no? Esta vez se dio al revés y no fue mi mujer la que me dio, fui yo que me dio. Y un día en el grupo de acá de la mansión mi esposa iba por ciertos motivos a la iglesia, a la Santa Cruz, un grupo, les voy a contar, teníamos un hijo que estaba muy, muy metido en la cerveza, en el alcohol. Entonces hay un grupo que se denomina Al-Anon, que son familiares de personas adictas al alcohol. Entonces, ella iba a ese grupo algún día y me convenció para que yo vaya. Y acá, a un lado, había otro grupo, que era un grupo de oración, y yo pensé que era un grupo de preparación para matrimonio. Y yo pasaba por esa puerta de ahí siempre cuando iba acá a Al-Anon, y algo me atraía de ahí. Y Y le digo a mi esposa, ¿qué será lo que hay? Dice, parece que preparan para matrimonio. Y precisamente había una chica que estaba ahí, en el grupo de mi esposa, que iba a los dos lugares en distintos días. Y es un grupo de oración, Milagros de Caná, en el que ahora estoy, que le debo mucho. Por esa chica logré entrar al grupo de ahí y desde ahí mi vida cambió totalmente. La conversión no es de la noche a la mañana. Es un trabajo día a día, segundo a segundo, hora a hora. Inclusive hasta el último momento que estamos aquí en la tierra. No crean que es algo que de la noche a la mañana me convertí y fallamos y fallamos. En la Biblia dice, no hay ni siquiera uno solo que haga la voluntad de Dios. Ni el Papa, ni el mejor pastor, nadie. Solamente el único hombre que pisó, que fue nuestro Padre, que lo mandó a su Hijo, que pisó la tierra, fue el único que no pecó. Después todo, inclusive nosotros, convertidos, la tentación está, el diablo está, el maligno existe. Entonces, somos nosotros los que luchamos. Estos grupos de oraciones ayudan. Yo subo a mi movilidad y tengo mi CD, mi material que le escucho. Voy a la mansión, voy los domingos a la misa. Me gusta poner música de la iglesia. Más antes no la podía ni sentir. Ahora la que no puedo sentir es la otra música. Aunque me encanta la música en inglés, los clásicos, los Bee Gees. A veces lo escucho, pero me bombardeo, realmente me bombardeo con Dios. Y si no lo hacemos, si no lo hago, cuando acuerdo, estoy saliéndome de la línea. Estoy saliendo, estoy con el pensamiento en otras cosas. Sabemos que el pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y yo, uno sabe cuál es su debilidad. Yo se lo cuento. ¿Qué es lo bueno de la prédica? Porque tenemos que contar nuestras experiencias. Tenemos que decirle, porque a veces le llega a ciertas personas. Y yo lucho contra mis pensamientos, porque tengo malos pensamientos. Entonces todo el tiempo lucho. Yo sé cuál es mi debilidad. En ciertas cosas no me dejo vencer. Y me es fácil luchar contra el enemigo. Pero en el pensamiento no. Lo domino un ratito y cuando acuerdo me estoy desviando. Quisiera saber una estadística, no sé, he leído, pero no. Por una persona que está aquí, me imagino que 10 o 20 están por otro lado, en el mal camino. O no lo conocen a Dios. Ustedes son privilegiados, nosotros somos privilegiados de estar, porque queremos conocer a Cristo, porque queremos estar con Cristo. Me costó a mí creer, porque una es decir, yo creo porque creo de palabra, pero tenía un montón de preguntas, pero si no lee uno, si no, yo iba a la mansión y le interrumpía a mi profesora todo el tiempo, hasta que un día me dijo, por favor, Roger, me dice, usted no me deja pasar la clase, me dice, tiene tantas preguntas, creo que le voy a dedicar un tiempo porque sus demás compañeros necesitan saber. Y yo, ¿y por qué? ¿Y por cuánto? ¿Y por qué este? ¿Y por qué Dios? Pero la fui llenando y Dios me fue bendiciendo realmente. En Mateo 18:20 dice, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces Dios está presente, Dios está acá. Aprovechémoslo. Gloriémoslo, exaltémoslo. Sin Dios somos nadie. Me dicen, me desvié el tema de la familia. Le dije que no había un manual de enseñanza. Me imagino que hay personas que están casadas y personas que no están casadas acá. Entonces, para los que están casados, yo les puedo contar mi experiencia y la vamos a relacionar con versículos que están acá en la receta de nuestro Dios. Dicen que El médico es Dios y la receta es esta Biblia, que la tenemos que cargar a todos lados, como le dijo nuestro hermano, porque aquí está todo, para todos los problemas, increíble. Yo no aceptaba hasta que conocí, y me falta mucho por saber, pero aquí está todo, hermano, todo, todo. Hay que darles tiempo a los hijos. Yo no soy profesional. En el octavo semestre dejé la carrera de comunicación porque me casé muy joven, pero tuve hijos, no me alcanzó el dinero. Trabajé 22 años repartiendo facturas. Yo trabajo en Sabapac. Y hace 11 años, 12 años ya tengo un cargo que me lo he ganado al sudor en oficina y soy encargado de toda una sección. Me gustó trabajar en la calle con el sol, con la tierra, con la lluvia. Me acostumbré, tanto que me traumé cuando me llevaron a una oficina con aire. Me sentía ahogado, no quería saber de miércoles, que me desesperaba. Yo llegaba a mi casa y me gustaba estar cerraba todas las cortinas porque me sentía el sol, la tierra, me acobardaba. Pero ¿cómo somos los seres humanos que realmente nos acostumbramos a... Después quería salir porque salía de mi oficina y lo veía los árboles, como uno mirando ahí, ¿no? Y los pajaritos, ya no sabía. Y mi oficina es totalmente cerrada, no se ve nada. Así que estoy 9 horas encerrado como en un búnker. Y cuando salgo a la hora de almorzar estoy mirando todo porque... Más antes no lo miraba, no lo observaba, aparte que no estaba con Dios. Ahora lo disfruto el viento, disfruto el sol, disfruto inclusive ese encierro, porque Dios es grande. Trabajaba hasta la 1 de la tarde, terminaba todo mi trabajo. Me iba a mi casa, mis hijos andaron a los 8 meses, a los 9 meses, porque yo estaba encima de ellos. Mi mujer siempre trabajó, es algo que hoy día... No es permisible de que solamente una persona trabaje. Tiene que ser para llevar adelante un hogar, tienen que trabajar los dos, tanto el padre como la madre. No quiero decir que la persona que se quede no trabaje, igual trabaja, pero los ingresos económicos no alcanzan. Entonces las dos personas tienen que trabajar. Y mi esposa, por trabajadora, realmente es increíble. Tiene 2 trabajos ella en este momento. Ella es la que va y patea en el córner y le va y lo cabecea, porque tiene 2 trabajos, no sé cómo lo hace, está así, 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 tiene gente que trabaja. Y yo era el que me encargaba de los niños, porque ella no estaba en los horarios claves, en las horas del almuerzo, tenía que escaparme. A veces teníamos empleadas, pero teníamos que controlar las empleadas. Entonces es muy importante, hermano, dedicarle tiempo a los hijos, y tiempo bueno, aunque sea media hora, pero media hora que sea de productivo. Hoy lo veo a mis hijos con su hijo, están en el celular, están haciendo cualquier cosa menos viéndolo a su hijo. Se están cayendo encima, están metiéndole el dedo al enchufe y yo estoy ahí, termino atacado de los nervios. Y ellos muy tranquilos en el celular. Entonces eso después tiene sus consecuencias. Después, dedicarle tiempo a nuestra pareja, a la mujer como al hombre. Cuando somos novios, le presentamos lo mejor a nuestra dama, a la persona que hemos elegido. La mejor persona la tiene al frente. Queremos hasta cómo nos paramos. Igualmente las mujeres. Entonces, aprendí, aunque siempre lo hizo. Yo soy un hombre que sería bueno. Hay algo que antes de convertirme y hasta hoy día, no sé mentir. Inclusive cuando en los chistes hacía una mentira, mis colegas que me conocen, decir la verdad, ratíngolo, no dura 5 minutos. Y la puedo agarrar a mi esposa, soy de los que le abro la puerta, soy de los que siento. Soy gentil, hay que ser gentil, hay que llevarla al cine, llevarla a cenar. No es necesario tener cantidad de plata. Ahora hay tantos lugares, tantos patios de comida ahora donde uno puede ir. Pues una buena película. Otra cosa que me olvidé contarles. Tengo una colección de películas cristianas. que cada vez que estoy con cierta depresión ya yo conozco, las miro, me inspiran. ¿Alguien conoce a la Cookie Roda? En las clases que yo paso en la mansión, tengo profesora como Rosemary Arce, que es una persona que se lo sabe todo al pie de la letra. Pero yo voy a las clases de la Gugi porque me inspira, me hace crecer la fe. En un lado aprendo y en otro lado la hago aumentar mi fe. Hay veces que salgo con las lágrimas en los ojos, en las mejillas, porque realmente la Gugi le cuenta cada cosa a uno que es verdad, que lo hace crecer, digamos, en Dios. Y son las maneras de alimentarse. Porque uno sale de aquí afuera y ahí afuera es otro mundo. Es como cuando uno va a la iglesia y afuera es otro mundo. Le hablaba de la familia, del papá, de la mamá, del matrimonio. Dice en la Sagrada Escritura que la mujer debe someterse al hombre. No me vayan a pegar a las mujeres. Lo dice así. Pero antes de eso, dice que el hombre es cabeza del hogar, es cabeza de la mujer. Pero para ser cabeza de la mujer, el hombre, primero Dios tiene que ser cabeza del hombre. Si un hombre no está con Dios, no está convertido, no está renacido, imposible puede ser cabeza de un hogar. En un hogar siempre, tanto el hombre como la mujer, cuando hay algún problema tienen que hablar, tienen que conversar, qué es lo que más me costó a mí. Porque yo ponía mi punto de vista, mi mujer su punto de vista, y terminamos peleando, cada quien para su lado. Y creo que es lo que más nos cuesta, si es que no me equivoco, en un matrimonio, el hablar, porque nadie quiere ceder. Y si conocemos la palabra de Dios, el varón, yo les aseguro que podemos ser cabeza de hogar, porque mayormente la mujer es más inteligente que el hombre en todos los casos. Es calculadora, es más fría, más maternales en todo sentido, pero se complementan con el hombre. El hombre tiene que defender el hogar, tiene que llenarlo de sabiduría, llenarlo de trabajo, llenarlo de Dios, llenarlo de amor, de cariño. Y con los hijos igualmente, es el ejemplo que ustedes le den a su hijo, ese es el ejemplo que va a valer, porque de nada sirve que le enseñen una cosa y ustedes hagan otra con los hijos. Eso es algo que lo aprendí y que me cuesta ahora. Por ejemplo, les enseñé cariño, les enseñé a los tengo tres fuera de mi casa, ellos van y nos buscan cuando cualquiera de nosotros estamos enfermos, ellos van y nos atienden. Recién, hoy día, se ha marchado un hijo que tengo estudiando en el Brasil, que está también casado, está en su último semestre, y nos hemos estado juntando casi todos los días en la hora del almuerzo. Pero ¿qué me olvidé? Hablarles de Dios. Yo no lo conocieron ellos a Dios, porque este padre que está aquí le falló en ese sentido. Más bien, de los tres, uno se convirtió. Uno ya está por los caminos de Dios. En 3 años y medio que tengo, casi junto conmigo, los otros dos los tengo en camino, uno más cerca que el otro. Pero si lo tenemos a Dios, lo tenemos a todos. Lo tenemos todos. Dice que Dios es luz. Y donde hay luz no hay tinieblas. Y donde no hay tinieblas, no está el maligno. Yo les voy a leer uno versículo que tomé de la Biblia, que nos hablan de la familia. En Colosenses 3:20, hijos, dice, a los hijos, en alguna oportunidad Bueno, todos somos hijos y todos somos padres. Y ahora hay algunos que somos, que tenemos hijos también acá, ¿no? Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Aparte de que los hijos sean obedientes, vamos a agradar a Dios. En Efesios 6, del 2 al 4, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento, es el primer mandamiento con promesa. Ustedes lo leen, los 10 mandamientos, ningún mandamiento, aparte de la gracia y la salvación, este es el único mandamiento que tiene promesa, que le dice: ama a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que te vaya bien y sea larga vida y tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, dice, ¿no? Ahora va para los padres. No provoquéis la ira de los hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es un mandamiento donde nos habla a los padres y donde les habla a los hijos, que tenemos que honrar al padre y a la madre para que nos vaya bien. Dice que tenemos que corregir a nuestros hijos. La mejor palabra es corregir. No se puede castigar a un hijo. La palabra correcta es corregir. Mayormente, más antes se decía, has hecho tal mal o sacaste mal a este, de castigo vas a barrer, de castigo vas a hacer esto. No, porque el barrer, el hacer una actividad es parte del vivir de todas las personas, de todos nosotros. Hemos visto en estos anteriores, los japoneses así le dicen a su hijo, o sea, ellos lo hacen cantando, ellos barren cantando, lo hacen porque no es un castigo, porque los educan desde niño a hacer eso. Es como nosotros, si lo educamos a nuestros hijos, a llevarlos a la iglesia desde niño, ellos van a tomar esa, lo van a hacer siempre, lo van a seguir haciendo. Dice en Proverbios 22:6, enseña al niño por el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. En Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tiene una queja contra el otro, como Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Eso es para nosotros, las parejas, en el matrimonio. Cuando nos hace algo nuestra pareja, nosotros a devolverle de la misma manera o a no hablarnos. Entonces tenemos que perdonar. En Timoteo, 1 de Timoteo 5 al 8 dice: pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que el incrédulo. Aquí, en este versículo dice: el que no provee a lo suyo, no provee amor, no provee cariño, no provee dinero, es decir, no provee alimento, a eso se refiere. No podemos desviar el dinero de nuestro alimento en cosas que no. Primero está nuestra alimentación, primero está nuestro hogar, primero está la educación de nuestros hijos. ¿Qué quiero decir eso? Que no podemos utilizar en bebidas, en cosas que no son parte de la educación, parte de un hogar. Amad los unos a los otros como a ti mismo. Este mandamiento cambió mi vida. La otra parte de mi vida, que la descubrí a los 50 años, es que yo tenía una depresión crónica. Yo toda mi vida viví deprimido, yo no lo sabía, porque nací así, creo, o no sé desde qué tiempo, nada me alegraba, nada me hacía sentir feliz. Entonces, como todo el tiempo vivía así, entonces yo pensé que era normal. A los 50 años, por estos problemas que tuve con mi matrimonio, llegué a un psicólogo. El psicólogo me mandó un psiquiatra y el psiquiatra me dice: usted es deprimido, usted tiene depresión. Y yo le daba unas tabletas que lo voy a ayudar, es un tratamiento largo. Me empezó a dar tabletas, me empecé a dormir sentado en mi oficina. Andaba dopado, es decir, creo que estaba más deprimido. Le lo llamé al doctor y le dijo: no puede ser, me estoy durmiendo, corro riesgo que me retiren de mi trabajo, así no puede ser. Y me dice: no se preocupe, ya se va a acostumbrar, eso va a ir gradualmente. No me gustó. Así fue como llegué a la iglesia. Hace 3 años y medio, Dios no me deja mentir porque no se puede mentir, conocí a Dios, me pegué de Dios y cambió mi vida. Chao depresión. Por Diosito. Por Diosito. Se acabó. Soy el hombre más feliz. Yo disfruto todo el momento. Todo. No quiere decir que se acaban los problemas, pero Dios le da a uno, los enfrenta de otra manera. Los enfrenta de otra manera. Mi esposa, para mi mala suerte o para mi qué, le tocó catedrático ateo. Yo hablaba de Dios y le hablaba de psicología. Y no, para ella no existía la. No existía. Ella dice que iba a ser monja y que yo la perjudiqué. A los 18 años, que estudió en el Cardenal Cushing, de que sí hacía servicio en el lugar de ancianos, dice que los bañaba a los ancianos. Estaba metido con las monjas. Y a estas alturas me empezó a hablar de que esto es así. Y yo le hablaba de Dios y terminamos peleando. Espalda con espalda, 3-4 días. La típica. Y era pelea tras pelea, y ella me hablaba y me chocaba, yo le hablaba a Dios y le chocaba a ella, y así estábamos. Pero ¿cómo es la ignorancia? Que yo no conocía esto. Y después fui y empezamos a discutir. Y un día la psicología, todo lo que es la psicología, habla de las 4 generaciones. Habla de que si una persona es alcohólica, pues tiende a las generaciones a tener hijos alcohólicos. No quiere decir que todos, pero si ustedes ven en el ambiente, en los familiares, un hijo, un señor que es alcohólico, su hijo, si tiene 3 hijos, 1 o 2 salen alcohólicos, y van las generaciones así. Y eso dice en la psicología. Y le digo, ¿cuál es más viejo, la psicología o la palabra de Dios? La palabra de Dios viene del Antiguo Testamento, y mire lo que dice. Todo lo que han sacado los psicólogos está acá, solo que ellos lo han, como ciencia ya lo tienen. Entonces, mire, esto es acá. Desde ese día que tuvimos la charla, fue totalmente, mira, aquí está, porque ella no conocía algunas cosas de la Biblia, pero no, y yo se la mostraba, mira aquí, y esto no ha sido inventado, la psicología hace pocos años que existe, le digo, pero la palabra de Dios está aquí, le digo, está plasmada, y todo lo que dice, entonces cambió, todo lo que dice la Biblia es la psicología ha descubierto algo, está. Y así va, y así vamos, y hemos, a veces medio que se me quiere, pero yo sigo orando y tengo fe que va a cambiar. La quiero mucho, así como él la quiero mucho. Dice que uno tiene que cambiar, uno quiere, todos queremos cambiar. El hombre se queja de la mujer y la mujer se queja del hombre. Y dije, alguien me dijo en el grupo oración, que no he estudiado, que está muchos años, cambie usted, mi hermano. Usted cambie y lo demás, déjeselo a las manos de Dios. Entonces yo sigo, cambio, mi amor, mi vida, esto por acá, ella, no importa. Pero yo sigo. Y no hay que perder la esperanza, hay que seguir. Yo más antes me traumaba cuando en todas las peleas. Me acuerdo que si teníamos una discusión, una cosa, me salía a tomar aunque sea 5 cervezas por ahí. Y ya volvía distinto, ya podía dormir. Hoy día no tengo que tomarme ni media cerveza para poder dormir. Podemos tener diferencias, podemos discutir, pero dice en la Biblia que él no se puede ir el sol sin volverle a hablar, sin estar bien con su... Yo lo hago, aunque ella se enoja, no importa, aunque ella no me vale 2 días, pero yo sigo. Y termina cediendo. ¿Cómo está, mi amor? Buen día, ¿cómo está usted? Usted dejó eso por allá, me dice, a otro día mañaninga, ya buscando pelea. No, pero yo soy feliz. Más antes no era feliz, porque ¿y por qué? Por lo voy a alzar, y no, y seguíamos. Pero cambiemos nosotros. Ustedes las mujeres, cambien ustedes. Y los hombres, cambien los hombres. Propónganse. Con Dios se puede todo. No hay nada imposible para Dios. Me estoy pasando. Jesús y Nicodemo. Le dice en Juan 3:15, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. El rico y Lázaro. Este es un... es una parte de la Biblia que está... que me impresionó, que respondió casi todas las preguntas que yo tenía, porque yo seguía preguntando, ¿y esto por qué? Decía, ¿por qué yo, siendo, ya estando en los caminos de Dios, por qué yo, estando en los caminos de Dios, sufro? Decía, hasta no hace mucho, ¿por qué otras personas que no están por los caminos de Dios están con narcotráfico, están con de políticos robando, y tienen plata, tienen movilidades, tienen varias casas, tienen lujo? Y muchas personas que estamos por el camino de Dios, una pregunta general, digamos, ¿no? De todo lo, creo que todo el mundo se lo hace, el que no conoce. ¿Por qué estamos así? Y aquí dice, ¿no? Había un rico y Lázaro. El rico era un tipo que tenía todo, que tenía una mansión, y que Lázaro era un mendigo que estaba fuera de su mansión, que se conformaba con las migas de pan que caían de la mesa del rico, dicen. Y un día estos dos señores, primero murió Lázaro y después murió el rico, y cada quien fue donde le correspondía. Dice que el pobre fue al seno de Abraham. ¿Por qué no dice el cielo? Porque esto está en el Antiguo Testamento. O sea, nos habla del Antiguo Testamento. Porque más antes de que venga Jesús a la tierra, no había cielo ni había infierno. Porque Dios, con la venida, sacrificando su vida, dio su vida por nosotros, entonces desde ese momento hubo la salvación. Entonces había el seno de Abraham y los muertos, que era la tumba. Entonces los dos llegan al seno de Abraham y le dice, y el otro estaba en su tumba, el otro sufría y el otro estaba en la antesala al cielo. El mendigo estaba bien. Y Lázaro y el rico le dice a Abraham, permítele a Lázaro que venga y moje su dedo con agua, que me estoy muriendo de sed, dice. Estaba prácticamente en el infierno, donde están los muertos. Entonces, no, le dice, ella tuvo su... vos tuviste tu vida llena de todo en la tierra. Ahora a él le toca acá disfrutar. Entonces el hombre había sido, por supuesto que había sido un hombre malo, había estado por los malos caminos. Entonces él llegó allá. Esa es la esperanza de todos nosotros, digamos. Todos pensamos que nuestra vida aquí acaba. Yo soy un convencido, mi hermano, que allá está la gloria. Que todo el mundo, que ¿por qué se murió? Que pucha, que se murió, el que era bueno se murió y el que era malo no se murió. ¿Y por qué pensamos que aquí se acaba? Sí, allá. Si somos cristianos, tenemos que leer esto y ahí está. Entonces le dice lo que todo el mundo decimos, que yo decía antes así. Le dice, No, le dice, ya vos tuviste tus cosas en la tierra, ahora acá vas a pagar todo lo que hiciste. Entonces le dice, entonces permíteme, yo tengo 4 hermanos en la tierra, permítele que vaya uno de estas personas que han muerto para que le digan que allá en la tierra, que se porten bien, que sean buenas personas, para que no se condenen como me condené yo, dice. Eso es lo que decimos, puta, que si yo lo viera a uno de los santos, que si me pareciera Jesús, que yo voy a creer, dice, ¿no? Le dice, ya fueron los profetas ahí y no le creyeron. Lo tuvieron a todos y nadie les creyó. Y esa no es la esperanza, que hermano. No envidien, no comparen a nadie. Ustedes sigan por el camino de Dios. Él es la única salida, Él es el único escape. Y ten seguro que si siguen, la fe es lo que nos falta, la fe. El que no tiene fe se pierde. En nuestra iglesia, lamentablemente, la suavizan la palabra de Dios. El camino a la perdición es ancho y el camino a la salvación es angosto. Y lo dice Dios. Y Dios es justo, dice, en toda la Biblia dice Dios es justo. ¿Ustedes creen que es justo que el que se portó bien, el que tuvo fe, vaya al cielo y el que se portó mal vaya al cielo? No, porque Dios es justo. Lamentablemente Dios no nos condena, los que lo condenamos somos nosotros mismos. Entonces, no seamos los que vamos por el camino ancho. Como usted le digo, por cada uno que ustedes hay 20, 30 que están por otro camino. Entonces, hermanos míos, espero que les haya llegado un poquito lo que les he dicho. Que Dios me los bendiga y sigan adelante. Y no se olviden que Dios es la única salida, es nuestra salvación, y que por la fe somos salvos. El que no se convierte no es salvo, nos lo dijo Dios y nos lo prometió. En el ladrón que estuvo, el ladrón en el último momento hizo todo lo que Dios pide aquí. Dice, arrepentirse de su pecado, creer y pedir salvación. ¿Qué dice? Cuando le dice un ladrón al otro ladrón, le dice, tú que eres Dios, le dice, ¿no? ¿Por qué no te salvas y nos salvas a nosotros? Y el ladrón que se convirtió le dice, no, le dice, lo que nosotros hicimos, nosotros estamos aquí porque nosotros pagamos, estamos pagando lo que hemos hecho, nuestra mal vida, pero este hombre no ha hecho nada. Ahí se está confesando los pecados, lo que dice, arrepiéntanse de sus pecados. Y después cuando le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué hizo? Tener fe, y se convirtió. Las tres cosas que tienen que tomar en cuenta ustedes: la fe, convertirse y arrepentirse de sus pecados. Con eso son salvos. Dios los bendiga.
Gracias, Señor. Gracias, Rubén. Y hay una palabra que yo sé que usted tiene fe, pero para que la complemente. Cuando estaba el carcelero con San Pablo, o sea, San Pablo estaba preso, ¿con quién más era? Pedro y Pablo y Silas. Estaba preso, y no es que pasa algo, un temblor o algo, se abren las puertas, y el carcelero estaba llorando y se iba a matar, creo, ¿no? Porque le dio miedo, ¿se iba a cortar? Ah, ya. Los ángeles le vieron la cadera y dice, iba a cortar. El signo igual, ¿no? Y le dice, ¿qué tengo que hacer? Le dice, solo me tienes que creer y serás salvo tú y tu familia. Por una persona entra el Señor a nuestro hogar mucho más fácil, ¿no? Entonces, vamos a escuchar una alabanza, un canto, ¿ya? Y vamos a pedirle que pase a hacer una oración nuestra hermana Anapi.
Dios Padre, para cerrar esta noche yo te quiero pedir auxilio, ya que tú me has hablado, Señor, de frente, claramente. Tú que me mostraste esa palabra que me enseña cómo tengo que tratar a mi padre, cómo tengo que tratar a mis hijos, cómo me tengo que relacionar con mi pareja, con mi esposa. Y yo puedo ver, Señor, cómo estoy viviendo. Te quiero pedir perdón de todo corazón por el daño que le he hecho a mis padres, el daño que le he hecho a mis hijos, a mi pareja, a mí misma, Señor, por, como nos dijiste a través de nuestro hermano, por andar distraído y desviándome constantemente de tu camino. Perdóname, Señor, por no guardar mi familia, por no defenderla con todo mi corazón, por no hacer lo que tú me pides y me enseñas. Te pido perdón, Señor, de todo corazón por todas las heridas que estos comportamientos han causado en mi prójimo, pero sobre todo en mi familia, por el daño que me he causado a mí misma y el sufrimiento que te he causado a ti, Señor. Te pido perdón en mi nombre y en nombre de toda mi familia si este comportamiento es fruto de una cadena y que yo, sin darme cuenta, ando repitiendo, Señor, como mi hermano nos contó y como los psicólogos hoy día interpretan, ando repitiendo comportamientos de generación en generación. En mi nombre, Señor, te pido de todo corazón, ahora que soy consciente de que tú me lo has mostrado, y en nombre de toda mi familia te pido perdón de todo corazón. Les pido, anímese a cerrar sus ojos, mi hermano. El Señor le va a mostrar esa situación que nosotros como humanos no podemos ver. Es Él, con el auxilio del Espíritu Santo. Haga la prueba, cierre los ojos. Porque ahora nuestros ojos humanos ven algo. Si nosotros cerramos nuestros ojos, el Señor va a hacer que nosotros veamos con los ojos del Espíritu esa situación o ese comportamiento por el cual, como dijo nuestros hermanos y como lo hizo el ladrón a última hora, nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Nunca es tarde, mi hermano, nunca es tarde. Y habiéndome arrepentido, Señor, sabiéndome hija e hijo de Dios, en el nombre de Jesús y por su sangre derramada en la cruz, yo le ordeno a todo espíritu de división de familia, a todo espíritu de comportamiento que me lleva a no guardar mi familia, a todo espíritu de muerte, a todo espíritu de enfermedad, a todo espíritu de miedo, que salga de mí, de mi vida y mi familia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y con la poderosa intercesión de la Madre de Jesús y Madre Nuestra, patrona de la familia, la Virgen María. Que se vayan todos los espíritus a los pies de la cruz, y que sea el mismo Jesús que disponga de él, de ellos, como quiera. Señor, todos los espíritus que no traen lo que traes tú, Señor, todo espíritu de muerte, todo espíritu de desunión, de destrucción, de mentira, fuera, fuera de mi vida y de mi familia laboral, de mi círculo de amigos, fuera, Señor, fuera de mi casa, ahora, ahora, Señor. Yo tomo el poder que tú me has entregado. Yo lo tomo, Señor, y creo, como creyó ese ladrón arrepentido, y que todo espíritu, Señor, aunque yo no lo haya nombrado, pero que tú lo conoces, que salió de aquí ahora no vuelva nunca más. Que sea el mismo Dios quien disponga de él. Y te suplico, Señor, te Te suplico de todo corazón que, aunque yo no sienta nada ahorita, aunque no quiera experimentar, o aunque no entienda lo que está sucediendo, ven en mi auxilio, Señor, ayúdame para que todo lo que haya salido de mí y haya dejado un espacio en mi vida, en mi familia, en verdad no vuelva, Señor. Y que cada espacio que quede ahí sea lleno de ti, lleno de tu amor. Lleno, donde había muerte, Señor, que estés tú, que haya vida. Donde había enfermedad, que haya sanidad. Donde había escasez, que haya abundancia, Señor. Donde había sequedad, haya agua en abundancia, Señor. Alegría, donde había tristeza, que haya gozo. Nosotros los vimos aquí en el hermano, dijo, te conoció y nunca más fue triste, Señor. Que el gozo que viene de ti y que es para siempre, Señor, reine mi vida. Bienvenido Jesús, bienvenido Espíritu Santo. Te abro mi corazón, ven a mi vida, entra a mi familia, en esta comunidad. Ven a mi trabajo, llénalo. Eres bienvenido Espíritu de Dios. Hermano, abra su mano, párese, reciba lo que el Señor le esté regalando. Parémonos, de verdad. Párese, abra sus manos, levante las manos al cielo. Señor, gracias por las sanaciones. Bendito sea, Señor. Gracias por la vida que trae. Gracias por traer de vuelta a los miembros de mi familia. Yo tomo tu palabra, te creo. Pues sí, si uno cree, Señor, le dijiste, Pablo le dijo al carcelero, si uno cree, tú y tu familia se salvarán. Yo la tomo, Señor. Mi familia es salva. Y antes de ser salva, es sana en tu nombre, Jesús. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Acepto todo lo que tú quieras regalarme de esta noche. Lo que yo te pido, yo sé que más. Te lo agradezco, Señor. Bendito sea, alabado sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Dígale gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida que me regalás. Gracias porque si yo era feliz ahora, voy a conocer otro nivel de felicidad. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea. Alabemos a Dios, cantemos. Démosle gracias a Dios. Cantemos de su amor para siempre. Hay una canción que dice sobre montañas y el mar. No hay nada que supere el amor de Dios. Nosotros vamos a ver maravillas. Y le pido, mis hermanos, les pido de todo corazón, créale al Señor. Y demos testimonio para gloria de Dios. Cantemos al Señor. Cantemos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre. Amén.
Sobre montañas y el mar, los ríos corren para amar, y al abrir mi corazón, el Salvador
libre me hará. Ya me hizo.
Estoy feliz
en la verdad.
A ti misma.
Abramos los brazos.
Por eso siempre cantaré de cuando viví.
siempre. Siente al Espíritu Santo en su corazón. Abrazo porque es el Espíritu de la vida, el Espíritu de la felicidad.
Cantaré de tu amor.
Si tiene ganas de reír, de reír, de llorar, hágalo, porque yo sí lo tengo. Gracias, Señor, por todo esto. Que pasen los cumpleaños. Mientras pasan los cumpleaños, necesito que me hagan un favor. Necesito enviarle un video a dos comunidades. Entonces vamos a decir bendiciones a Jabá. Así se llama el grupo de oración. ¿Ya? Y bendiciones Boda de Caná. Claro.
Milagro.
¿Es milagro de ganar o boda de ganar?
Milagro
de ganar. Ya. Espere, espere, espere. Yo voy a hacer así.
Una, dos, tres.
Todo.
No, bueno. Ya.
Bendiciones a Jabá. A Jabá significa por.
Ajá.
Y ven, ajá, va. Ajá, va. Mi querido. Ah, verá, pues ya me dejaron nervioso, ¿no?
De parte de
guardianas
y defensores, y nosotros gritamos.
De parte de guardianes y defensores de la fe.
Bendiciones a Jabá.
Y bendiciones, milagros de Caná. Por ustedes siempre, comunidad hermana.